y autobuses incendiados en protesta por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.
Esta es la pura definición de racismo, dijo a la cadena BBC esta ministra, en relación a unos disturbios en los que los violentos llegaron a desalojar de sus hogares a familias de inmigrantes.
Grupos anti-inmigración habían convocado a manifestaciones en diferentes puntos de la provincia británica, si bien los peores disturbios se concentraron en Belfast, donde se incendiaron un autobús urbano y varios vehículos, mientras que hombres encapuchados expulsaron a familias enteras de sus hogares con la amenaza de las llamas.
Vamos a escuchar detalles con Leticia Fuentes de Radio Francia Internacional.
Calma tensa en Belfast, Irlanda, tras una noche de tensiones en las calles donde cientos de ciudadanos se manifestaron en una marcha antimigración que acabó con importantes disturbios bloqueando calles e incendiando viviendas donde viven migrantes. Todo surge después de un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés que fue captado en vídeo. Las imágenes en las que se le ve apuñalando a otro hombre se viralizaron en internet generando una ola de indignación. Las autoridades, que descartan el motivo terrorista, no han querido revelar la identidad del atacante más allá de confirmar que se trata de un refugiado sudanés de unos 40 años que llegó al país en 2023 procedente de Francia. El hombre ahora está acusado de tentativa de muerte y comparece este miércoles ante el juez. Mientras tanto, el ministro del Interior irlandés, Naomi Long, llamó de nuevo a la calma este miércoles y denunció a aquellos que instrumentalizan el miedo legítimo después de los disturbios de la pasada noche.
7:01 p.m.
Las autoridades filipinas elevaron a 45 el número de fallecidos y a 17 el de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
Según el último informe del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, además al menos 487 personas resultaron heridas y unas 149.000 se han visto afectadas por el potente sismo que provocó daños generalizados en viviendas, infraestructuras y edificios públicos de varias provincias del sur de ese archipiélago.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra el presidente colombiano Gustavo Petro por una presunta intervención indebida en política a través de las publicaciones realizadas en la red social X en 2023 y 2025.
La decisión adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza dice que 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del mandatario pueden estar relacionados con actividades o controversias de carácter político partidista y ordena la práctica de pruebas para determinar si constituyen una falta disciplinaria.
Centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde inicios de mayo sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros, se concentraron en la histórica Plaza San Francisco, en el centro de La Paz, para celebrar un cabildo o una asamblea ciudadana para aprobar resoluciones que serán presentadas al gobierno.
El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96,60 aproximadamente por ciento de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero.
Y sí, como vemos en BioBio TV, el último, el más reciente, acabamos de hacer F5, actualizar la página, es con 97,023% del total de las actas, con 50,074% para Roberto Sánchez y 49,926% para Keiko Fujimori. Estas cifras dicen que la diferencia entre ambos candidatos equivale ahora a unos 40.000 votos y se da porque todavía están a la espera de los votos en el extranjero.
Evidentemente está prácticamente empatado. Había habido una ventaja amplia de unos 5 puntos de Fujimori, después la ventaja fue de Roberto Sánchez. Nunca fue una amplia ventaja de Roberto Sánchez. Sigue siendo Roberto Sánchez el que aventaja a Fujimori, pero la diferencia es absolutamente mínima en estos instantes. Se han escrutado, tú decías, exactamente
7,027.
Ahí está.
0,27, ¿viste? Acaba de cambiar porque esto se está haciendo en línea. y por lo tanto esto implica que va avanzando. Es el último detalle de las 6:55 y es lo que ustedes ven a través de Bio Bio TV.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Más 5699-200-7888.
Buenos días, Bio Bio. Toto desde Ñuñoa para informar que está lloviendo. Ya está lloviendo, no tenuemente.
Muy buenos días, Radio Bio Bio, desde acá de Puente Alto, sector Portezuelo de Tobalaba. Ya están cayendo hartas gotas, llovió durante la noche. Y hay un goterón grande por acá, a tener precaución, todos los conductores que van saliendo de estas villas del sector Parque del Este, Portezuelo de Tobalaba, hacia Avenida La Florida, con harta precaución, está con jaboncillo el pavimento, así que a tomar precauciones al manejar un poquito más lento. Está resbaladizo el piso. Un saludo a todos y vamos en la mitad de la semana. Saludos a todos los Radio Escucha de Radio Bio Bio.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Jan, esta línea. Hola, Jan, buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasó, Jan?
¿Qué pasó, Jan? Buen día.
Hola, sí, bueno, a la altura de, bueno, Panger, veníamos en un bus Santa María dos pisos. Y bueno, el bus parece que se encontró con otro bus que perdió el control, se dio vuelta y este, para evitarlo, se fue contra la barrera. Contra la barrera de contención y bueno, ahora estamos un poco atrapados. Bueno, las personas que estamos dentro, estamos bien por lo menos. Los que estábamos arriba, ni un problema. Abajo, algunos con dolores. El más complicado fue el auxiliar de bus, a fin de cuentas, porque yo con la pierna atrapada. Pero una persona lo está atendiendo, así que por el momento todo bien. Bombero acaba de llegar al lugar, nos acaba de abrir la puerta para poder salir de manera más expedita. Así que, pero por el momento todo bien.
Esto es la ruta 78, a la altura 78. De Puangue, en dirección a Santiago.
Efectivamente, sí.
¿Y de qué empresa son estos buses?
Pullman Santa María.
Pullman Santa María. ¿Los dos? No.
No, el otro no, desconozco el... Pero parece que era un bus menor de pasajeros.
¿Usted está en el bus volcado o en el bus que se fue contra la barrera?
No, el que se fue contra la barrera. Por suerte, nosotros no tuvimos mayores complicaciones. Es así, el otro parece que está más complicado. Está volteado como tal.
¿Llegó personal de la autopista, carabineros?
Efectivamente, ahora estamos recibiendo ayuda.
Ya.
¿Está lloviendo hasta ahora, Jan, ahí?
Sí, está lloviendo bastante fuerte.
Y desde el punto de vista del tránsito, ¿el accidente está ocupando las dos pistas?
Solamente una pista, si no me equivoco, en la pista izquierda. A ver, déjame te confirmo. Sí, la pista del lado izquierdo está completamente ocupada.
Por el accidente. Y sí, por el accidente. Me imagino que habrá interrupción del tránsito ahora que llega la concesionaria, carabineros, vehículos de emergencia, ¿no? Va a ocuparse ahí toda la pista.
El tránsito está detenido en este momento.
Ok, entonces, esto es ruta 78 en dirección hacia casi Santiago, a la altura de Puangue, donde se registró esta colisión y necesitan, obviamente, vehículos de emergencia para auxiliar a algunos pasajeros.
Efectivamente, acaba de llegar la ambulancia, así que vamos a ver que no hayan más lesionados y que nos atiendan de manera más rápida.
Bien, Jan, muchas gracias. Si pudiera permanecer en línea, por favor, para tomar sus datos.
No, no hay ningún problema.
Sí. Muchas gracias. Manténgase en línea.
Y ahora estamos en contacto con otro de nuestros auditores, Sebastián, esta línea. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días, Tomás.
Hola.
Bueno, quería agregar antecedente al accidente que ocurrió hace poquito rato acá en la ruta 78. El lugar exacto es donde está la curva de Sepultura, que le llaman el Ñatito, en dirección a Santiago, desde San Antonio a Santiago. al parecer fue una colisión por alcance entre un bus de los grandes de pasajeros y un minibús. El minibús quedó a un costado derecho de la pista y más adelante está el bus de pasajeros. El bus de pasajeros parece que todavía están las personas arriba, y del minibús parece que estaban atendiendo algunas personas ahí al costado del camino. No había llegado ambulancia, estaba solamente personal de la autopista de emergencia. Ya tienen codificado, ya está señalizado, pero de igual manera, como es un sector de curvas y encima que son en pendiente, en bajada, a veces los automovilistas no toman las precauciones, y sobre todo ahora que está lloviendo, para que lleguen con mucha precaución, enciendan las luces de emergencia antes de llegar al lugar, porque está muy peligroso. Ambas pistas están bloqueadas, todavía se puede pasar por el medio, digamos, zigzagueando, todavía permiten, está bien señalizado, pero mucha precaución, estamos a ojo.
Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por todos los antecedentes.
Ya, gracias a ustedes por escucharnos.
Y buen día.
Buen día, gracias.
Bueno, les reiteramos entonces este accidente. Ya con los datos que nos daba Sebastián y los de Jan, podemos hacer un relato mientras vamos a mostrar un video que nos acaba de llegar y que estamos bajando para poder mostrar la situación de la ruta 78 a esta hora. Es en el kilómetro 84,1, sector, como nos decía Sebastián, Sepultura, con dirección a Santiago. Está restringido completamente el tránsito. Ahí estamos con el video que les anunciaba, completamente oscuro, está precipitando. Se alcanza a ver uno de los buses, que entiendo es el que iba Jan, que es el que está hacia la contención, hacia la barrera que separa los dos sentidos de la vía de la ruta 78, y la congestión que alcanzamos a apreciar en este video que nos compartió un auditor. Tenga precaución si va por la 78, si viene hacia Santiago a esta altura, porque hay altísimo tránsito a consecuencia de este accidente. Ya lo decían nuestros auditores, lo más probable es que se interrumpa completamente el tránsito, más allá de lo que ya está pasando hasta ahora.
Buenos días. Aquí en Sepultura hubo un accidente, acaba de pasar, chocó ese bus que está ahí con un furgón, más atrás con una minivan de pasajeros, y parece que hay varios heridos, está cortado el tránsito.
Mostramos las imágenes, el pavimento totalmente mojado y por lo tanto resbaladizo.
Y oscuro todavía.
Totalmente oscuro, y por lo tanto tenga precaución, el tránsito particular parcialmente suspendido por este accidente a la altura del kilómetro 84.1 en dirección a Santiago en la ruta 78. Estamos mostrando imágenes en estos momentos en BioBio TV de operaciones de rescate de las personas atrapadas en el bus. Ahí mostramos las imágenes, uno de nuestros auditores ha mandado estas imágenes del rescate. ¿Jan nos mandó las imágenes? Él, sí. Jan nos mandó estas imágenes que mostramos en BioBio TV en estos momentos.
Que era pasajero de uno de los vehículos, que es el bus ahí que ustedes están viendo a través de las imágenes que el mismo Jan nos envió, y que, bueno, se ha preocupado además de mantenernos al día respecto a la situación. ¿Qué podemos ver? Además del trabajo de vehículos de emergencia intentando rescatar a algunos de los pasajeros del bus, es también la interrupción del tránsito, algo que nos queda claro también con el video que nos envió otro de nuestros auditores y que estábamos viendo hace minutos. Reiteramos entonces, es ruta 78 en dirección hacia Santiago, kilómetro 84,1, sector conocido como Sepultura, en donde está restringida. La concesionaria dice que es la pista lenta, pero la verdad es que por lo que vemos en las imágenes está completamente interrumpido el tránsito a esta hora en ese sector de la 78. Tenga precaución. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes mientras vemos nuevas fotografías del trabajo de emergencia hasta ahora en ese accidente que involucra a un bus de pasajeros.
El Pullman es Pullman Santa María, el bus es de la empresa Pullman Santa María el que está accidentado en ese lugar. Y un auditor nos dice lo siguiente: al parecer se ha producido un accidente en la subida de Santa Teresa saliendo de la autopista Costanera Norte. El tránsito está completamente detenido. Se está generando un taco que ya está empezando a llegar hasta la misma autopista. En la subida Santa Teresa, desde la Costanera Norte, el tránsito totalmente suspendido y hay un largo, largo taco, congestión en ese lugar. Son auditores que se comunican en estos instantes con BioBio. Vamos a hacer un pequeño alto. Luego tendremos información acerca de las finanzas públicas, porque el gobierno se había comprometido a un equilibrio fiscal al término del periodo. Ya no va a ser así, es imposible. Es tal el desfinanciamiento público y tal la imposibilidad de llegar a un déficit cero, porque además hay resistencia a bajar el gasto, que el déficit será al término de este gobierno, y ese es el nuevo compromiso, de menos 1,5%. Nos vamos a seguir endeudando. No vamos a tener al 2030 un déficit cero, un equilibrio, cuentas fiscales equilibradas. Es lo último que se supo en el día de ayer por parte del gobierno en materia económica. Y les contaremos también de la acusación constitucional que se presentó en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo eso y mucho más en segundos.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buenos días, BioBio. Estoy en Salvador con Santa Isabel. Se largó fuerte, recién.
Buenos días, Radio BioBio. Comienza la lluvia aquí en el sector La Montaña, Lampa y Licura, en ese, a la altura de la empresa Eresman. Radio BioBio, la radio.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Aquí en Providencia está corriendo mucho viento, mucha hoja en el suelo, y eso se va a poner más peligroso, resbaladizo el piso. Salud.
Buenos días, Bio Bio. La radio se acaba de producir una colisión múltiple de 4 vehículos por alcance en Avenida Departamental antes de llegar a Vecinal. Esto es pasado Vicuña Maquena hacia la costa. No hay lesionados, pero sí está provocando congestión, para que tome sus precauciones en las pistas de vehículos. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar que en la autopista central de norte a sur, principalmente en General Velázquez, hay bastante material en la vía, incluyendo piedras, tablas de cartón, algunas tablas de pizarreño, y no veo nada que la autopista esté limpiando esos sectores.
Buenos días, Radio Bio Bio, en la comuna de Macul ya está lloviendo. Que tenga un lindo día.
Buenos días, Bio Bio. Sector de Las Rejas, acá con Alameda, ya está, se está notando la lluvia. Así que, conductores, a tener precaución, que ahora empieza a ponerse como jaboncillo la calzada. Así que, mucha precaución, tomar distancia y que Dios hoy día nos acompañe. Buenos días, Bio Bio. Gracias.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Porque sabemos que detenerse no es opción. Encuentra todo en tiendas o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Amiga, ¿te acuerdas del rafting que siempre decimos que vamos a hacer?
Sí, pero el próximo feriado, el próximo verano, el próximo cumpleaños.
Bueno, esta vez sí.
¿Y por qué esta vez?
Porque llegaron los días Tour, del 8 al 10 de junio. Hasta 20% de descuento en actividades y tours de toda Latinoamérica. Que tu viaje siga con descuentos en tour.com. De Copec.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito Salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La única verdad es la que dice el tiempo.
Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En la Clínica Curicó H Salud, son parte de la red de salud privada más grande del país, acompañando la evolución de cada persona y su familia con atención cercana y profesional. La confianza de siempre, ahora con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado y conoce todos sus servicios en clínicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Las noticias. Radiograma.
7:22 a.m.
Santiago en estos instantes está cubierto con lluvia. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 88%. Para esta jornada, Santiago espera durante la mañana un día que va a estar, como está en estos instantes, cubierto con lluvia. En realidad, no está lloviendo en toda la región metropolitana, solamente en algunos sectores. Principalmente va a haber chubascos débiles en la mañana. En la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados, variando a nublado, y ya en la noche va a estar despejado. Para hoy se espera una temperatura máxima de 11 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cae algo de agua, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con lluvia débil con viento norte entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando nublado. Y en la noche ya va a estar despejado. En Viña del Mar y Valparaíso se espera una temperatura máxima de 13 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Mejora el panorama, consecuencia de estas precipitaciones y vientos que nos han acompañado las últimas horas. Acá en la región metropolitana, aire bueno en el Valle Central de O'Higgins, en Valdivia, en Puerto Montt y Puerto Varas y también en Coyhaique. Todos con aire bueno, que es el color verde que ustedes ven en la pantalla de Bio Bio TV. Aire regular en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Osorno. Acá en la región metropolitana, con este aire bueno, rige de todas formas la restricción vehicular. Comienza en un ratito más, en 6 minutos, a las 7:30 a.m. Está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 son los dígitos de hoy de restricción para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7.
A ver, hay varios datos que compartir. Además, por consecuencia de la lluvia, el Metro de Santiago, línea 4 y línea 5, que tienen tramos en superficie, han establecido su programa lluvia, lo que implica que los trenes operan con una velocidad reducida. Maneje el dato, línea 4 y línea 5 establecen el programa lluvia, los trenes del Metro de Santiago estarán operando con velocidad reducida. Hay semáforos apagados a esta hora en la región metropolitana, con datos de Transporte Informa. Américo Vespucio y Segunda Transversal en Maipú, Avenida Apóstol Santiago con Jaime Guzmán, eso es Renca, Jorge Alessandri con Talinay en la comuna de La Reina, Laura Rodríguez con Talinay también ahí en La Reina, y Avenida Loerrazuriz con Isabel Riquelme en Cerrillos. Todas esas intersecciones están con sus semáforos apagados a esta hora. Tengan muchísima precaución porque además está precipitando y recién está amaneciendo, recién nos llega la luz del día. Y lo otro es el accidente que se registra en la 78 en la ruta que va de San Antonio a Santiago y viceversa. Es un kilómetro del sector conocido como Sepultura, donde justo hay una curva y varios auditores nos decían que es muy complicado. Además, es el paso Sepultura. El kilómetro es el 84,1 con dirección a Santiago, en donde hay un accidente que involucra a un bus de pasajeros y que mantiene a esta hora interrumpido el tránsito. Tenga muchísima precaución porque está bien complicado. Ya había congestión asociada al trabajo en ese accidente, por lo tanto hay que mantenerse atento. La restricción de las pistas a esta hora abarca desde el kilómetro 83 al 84, ahí está el corte, un kilómetro. En la 78 hacia Santiago, en el sector de Sepultura, también es Puangue, es verdad que el sector también se llama Puangue, en la comuna de Melipilla, es un bus y un furgón que colisionaron, el pavimento está resbaladizo por la lluvia y por un procedimiento de emergencia que está en desarrollo hasta ahora en ese lugar. Kilómetro 84,1 de la ruta 78 hacia Santiago.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti, cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El gobierno de José Antonio Kast no cumplirá su promesa de campaña. El Ministerio de Hacienda abandonó el déficit cero y cambió la meta a menos 1,5% del PIB a 2030.
Desde un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027 para llegar a 1,5 en 2030.
El Consejo Fiscal Autónomo manifestó su cautela ante el proyecto que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses.
Renovación Nacional dejó en libertad de acción a sus diputados ante acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau.
El próximo lunes comenzará a sesionar la comisión revisora que será liderada por la diputada radical Marcela Hernando.
Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes, ojalá todos los exministros de Hacienda.
Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric?
Por falta de cobro de la tesorería, ordenan prescribir la deuda tributaria de 30 mil millones de pesos de la comercializadora Cogat.
No, empate se registró en la sala del Senado, por lo que se rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Vamos a tener una comisión mixta.
La derecha en este Senado le ha dado una verdadera puñalada a nuestro país.
La Fiscalía reveló que hace tiempo los bancos reportaron movimientos sospechosos a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero de Personas que fueron detenidas en la Operación Tokio.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, obtiene diversas ventajas.
Las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal.
El Servicio de Impuestos Internos descartó una legalización de la actividad al comenzar a cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales.
Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El Frente Amplio y el Partido Comunista pidieron una sesión especial de la sala en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo explique los procedimientos de cobros amorosos del crédito con aval del Estado.
Porque mientras el gobierno le da un regalito al 1% más rico con su reforma tributaria, vemos que le aplican mano dura a quienes menos tienen y a la clase media, a sectores que no han podido pagar esta deuda por estudiar.
Cuestionando los embargos a deudores del crédito con aval del Estado y acusando contradicción de la derecha, tras el rechazo al levantamiento del secreto bancario, reapareció el expresidente Gabriel Boric.
Organizaciones del Poder Judicial manifestaron su preocupación por la revisión que realiza la Corte Suprema, por los sumarios, por licencias médicas.
Es una alerta roja en el sentido de que le importa más, ¿cierto?, lo que pasa con los jueces y con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado, ¿cierto?, con la solicitud de cuaderno de remoción.
La Asociación de Diplomáticos de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño, dijeron, tras la salida de Manaji Pakarati de la Cancillería.
Puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé. Pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
Es legítimo cuestionar si estamos frente a una verdadera pérdida de confianza.
Percy Marín, el ex esposo de la senadora Camila Flores, rompió el silencio y descartó haber filtrado las fotos íntimas de la parlamentaria. Ayer la PDI allanó su casa.
No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado o promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas.
16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo por tráfico de drogas y corrupción en la cárcel de Illapel.
Estamos trabajando de la mano, mancomunadamente, con el director de gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo.
En prisión preventiva quedaron los 4 integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, que fueron detenidos en la provincia de Arauco.
Fue activado un protocolo sanitario para evacuar desde un barco un tripulante chino con problemas de salud en Huasco, en la región de Atacama.
En el exterior, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Hormuz.
Ataques cruzados entre Washington y Teherán ponen en prueba el frágil alto el fuego en el Medio Oriente.
Al menos 12 muertos deja un tiroteo en el norte de Sudáfrica.
Más lento avanza la histórica definición presidencial en Perú, con un poco más del 97% de los votos escrutados. Roberto Sánchez tiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.
En el deporte, con la incertidumbre por la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la selección chilena de fútbol retorna esta noche al país.
Quieras o no, es un trinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos.
El sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, quien el pasado domingo realizó duras críticas al juez Nicolás Gamboa.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Tránsito lento entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago.
En la ruta 60CH Las Palmas, el tránsito es lento entre el enlace Agua Santa y el enlace Rodelillo en dirección a Viña del Mar.
En la ruta 60CH Troncal Sur, tránsito lento entre Viaducto El Salto y Rotonda Limache en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
De la mañana, 35 minutos.
A ver, la última actualización respecto al accidente ahí en la ruta 78, la que va de San Antonio a Santiago. Les reitero que la restricción de las pistas está en el kilómetro 83 y 84 hacia Santiago, sector Puangue, en la comuna de Melipilla. La referencia es el paso Sepultura, también es una referencia para ubicarnos en el lugar. Lo que pasó, una colisión de un bus con un furgón, el pavimento está resbaladizo por lluvia y hay un procedimiento de emergencia que todavía está en desarrollo. A esta hora la información preliminar es el primer reporte de carabineros, da cuenta de 2 personas lesionadas. Esa es la actualización, 2 personas lesionadas como consecuencia de este accidente ahí en la ruta 78. Ya les decía, la restricción entre los kilómetros 83 y 84 hacia Santiago, sector de Puangue, en Melipilla, también sirve como referencia el paso Sepultura.
Vamos a revisar lo que ha pasado con el gobierno. El gobierno sinceró sus cuentas y confirmó que la meta que se había comprometido de déficit cero para el 2030, o sea, un equilibrio fiscal, no se va a cumplir. Aunque mantendrá el límite prudente, dicen, de la deuda en 45% del PIB, se va a llegar al 45%, pero no se va a sobrepasar, según el gobierno. Las nuevas proyecciones apuntan a cerrar la década, o sea, al 2030, con un déficit de 1,5%, dejando atrás una de las principales promesas de campaña.
Claro, ustedes recordarán acerca de ese compromiso, acerca de la viabilidad que veía el Ejecutivo en campaña respecto de llevar esas cifras al déficit cero, pero ahora ya digamos que uno podría haberlo previsto, particularmente como una serie de secuencia de hechos con el endeudamiento al que ha acudido el Ejecutivo, que tiene también ya reparos y cuestionamientos, por ejemplo, del Consejo Fiscal Autónomo, de lo que vamos a estar hablando. Pero ayer el Congreso además está debatiendo este proyecto que les menciono para aumentar la deuda en 6.200 millones de dólares y que podría traer presiones adicionales, sobre todo si las proyecciones de crecimiento del Ejecutivo finalmente no se cumplen, con un año en que el crecimiento ha sido negativo, hay una sombra de recesión que está penando, un fantasma que está ahí, que también lo vamos a agregar a esta exposición, a este debate. Vanessa Gajardo tiene todos los detalles. Hola Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Se trata de una presión gigantesca que tiene sobre los hombros el Ejecutivo, en particular el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en torno a lo que es el decreto de política fiscal. ¿Por qué? Porque en el pasado esta regla que se fija el propio Ejecutivo fue incumplida en más de una oportunidad por la administración del presidente Gabriel Boric, y hay mucho temor de parte de los economistas de que esto se vuelva a cumplir nuevamente a propósito de distintas informaciones que han revelado que las finanzas públicas estarían más deterioradas de lo que se ha transparentado. Ayer, en un punto de prensa en Teatino 120, que por cierto dejó ver una evidente molestia por parte del ministro Jorge Quirós, este mantuvo hacia adelante el umbral prudente de deuda del 45%. Eso es lo primero. Además, sostuvo que esta meta se va a fijar año a año hasta el 2030 y que el objetivo es justamente no superarla. Agregó de hecho el titular de la cartera que el gobierno va a trabajar en estabilizar la deuda para luego ir corrigiéndola a la baja. Pero sí modifica otra cosa. Escuchemos ayer el anuncio del ministro Jorge Quirós.
Ocuparte de un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027, un 1,7 en 2028, un 1,6 en 2029, para llegar a 1,5 en 2030.
Se sincera entonces Jorge Quirós y se cae completamente esta meta de llegar a un déficit cero. Ustedes lo señalaban hacia el año 2030. Es una meta importante porque había sido una promesa en tiempos de campaña. Y si bien desde el ámbito político algunos sostienen que es injusto decir que se está ya derechamente incurriendo en el incumplimiento fiscal porque el decreto recién fue anunciado el día de ayer, algunos dicen que esto ya sienta las bases porque se está incumpliendo una de las principales promesas del Ejecutivo, aunque no haya estado definida de momento en este decreto que conocimos el día de ayer. Pero también es muy importante señalar que por fin este anuncio de parte del Ejecutivo va a ser fundamental y era lo que estaban esperando los parlamentarios, sobre todo en una discusión que se está dando en paralelo en el Congreso y que tiene que ver con aumentar la deuda pública para este año 2026 en 6.200 millones de dólares. Es un proyecto que está dando que hablar y para el que la oposición en específico ha pedido mayores indicaciones respecto del desglose de esta cifra que se está pidiendo, que el Ejecutivo preliminarmente ha dicho que son 3.800 millones de dólares que se necesitan para equiparar un mayor déficit que no estuvo considerado en las proyecciones de la Ley de Presupuesto de 2026, 900 millones de dólares a propósito del tipo de cambio y también 1.500 millones de dólares, que está siendo lo más cuestionado, a propósito de deuda flotante que se descubrió por parte del Comité de Auditoría Interno con distintos proveedores del Estado, es decir, compromisos de pago que habían sido congelados y que hoy esta administración debe hacerse responsable. Aunque esta iniciativa entró la semana pasada con suma urgencia a discusión en el Congreso, el camino no ha sido y no va a ser fácil para llevar adelante su tramitación, considerando que hay distintos factores políticos en juego detrás. Por un lado, no están las presiones fiscales que han advertido algunos parlamentarios, también el Consejo Fiscal Autónomo, en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, y también la polémica que se ha levantado a propósito del primer informe de finanzas públicas de este año, que arrojó una serie de desbalances o más bien de errores en el cálculo y las metodologías de las cifras por la administración pasada. Durante la jornada de ayer, entonces, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja recibió al director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, quien expuso lo que son las proyecciones de deuda para este año.
Ese 43 considera que se financia todo el gasto, es decir, si yo financiara esa diferencia de déficit fiscal, entonces no tendría más deuda que 43,1.
Ojo, pero ayer esta comisión sesionó por partida doble y en horas de la tarde recibió también la exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que dejó muy en claro que estaba ahí para distinguir lo que era el análisis específico de ese proyecto y no para entrar en un debate nuevamente a propósito de la mega reforma. Su presidenta, Paula Benavides, señaló que el origen de lo que hoy se está discutiendo en el Congreso responde a un deterioro en las proyecciones del déficit fiscal que estaban contenidas en la Ley de Presupuesto del año pasado, y también lo que tiene que ver con la subestimación de los ingresos y la subestimación del gasto también. Si bien en el informe de finanzas públicas del primer trimestre del año 2026 se proyecta una deuda bruta, que era lo que señalaba recién el DIPRES, de un 43,1% del PIB, lo que ha dicho el CFA es que con la mayor autorización de endeudamiento para este año, de estos 1.500 millones de dólares, qué es lo que se le debe a los proveedores del Estado, la deuda bruta en 2026 llegaría a un 43,4% del PIB. Pero ojo, eso no es todo. Si se considera además un crecimiento por debajo de lo que son las expectativas que están también en este primer informe, la deuda bruta alcanzaría un 43,6% del PIB. Y a todas luces, Paula Benavides señaló que no es bueno estar rozando el umbral prudente.
operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes.
Y mucha atención también con lo que sincera el Consejo Fiscal Autónomo. Dicen al Ejecutivo que para poder cumplir con sus obligaciones, incluyendo lo que es, por ejemplo, el pago de amortizaciones, el Gobierno Central va a tener que cubrir estas nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento, que justamente el proyecto que se está discutiendo, ¿no?, o la profundización del uso de activos del Tesoro Público, aunque ahí hacen un hincapié señalando que ya se encuentran en mínimos históricos y tampoco sería recomendable, o bien una tercera opción que plantean es seguir implementando un mayor ajuste fiscal. Y ahí se da otro debate que también hemos abordado acá, ¿no?, que tiene que ver con hasta qué punto se puede seguir recortando sin afectar beneficios sociales. En la esfera política esto parece ser un debate de nunca acabar. El diputado socialista Daniel Manucheri dijo que la solución parece contradictoria lo que está planteando el Ejecutivo, mientras el diputado republicano José Carlos Mesa volvió a apuntar a la falta de autocrítica.
Yo entiendo que hoy día hay motivos políticos con una acusación constitucional para buscar el responsabilizar a un gobierno anterior. Pero el problema de fondo es que pareciera que no hay una coherencia entre lo que se señala, que es el problema, y cuál es la solución.
No se vale ser duro en un momento y después, a la hora de señalar responsabilidades, como que nos diluimos, y eso no nos hace bien.
Bueno, hablando también de responsabilidades, recordemos que hace una semana, en el marco de la discusión de este proyecto, algunos parlamentarios del oficialismo solicitaron la presencia de la ex DIPRES en el Parlamento. Estamos hablando de Javiera Martínez, que a todas luces debiese presentarse hoy porque la discusión para aumentar la deuda pública este año continúa hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora bien, señalábamos que esta discusión está un poco contaminada, así lo plantean los economistas, respecto de que está todo muy político, de que no hay claridad respecto de algunas cifras que se dieron a conocer en el primer informe de finanzas públicas, lo que es esta acusación constitucional en curso y, por supuesto, el debate de fondo por la mega reforma y todas las presiones que ese proyecto contiene en sí misma. De acuerdo a lo que podemos señalar ahora, in situ, que se conoce, es que según lo comprometido en la ley de presupuesto del año 2026, que se discutió arduamente el año pasado, la deuda en ese presupuesto autorizada para este año está alrededor de los 17.000, 18.000 millones de dólares. Se le consultó al Consejo respecto de en qué porcentaje, ¿no?, de esa autorización vamos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Algo que dicen los economistas hay que estar mirando con cautela porque podríamos salirnos de los márgenes. En el mes de mayo recién pasado ya llevábamos o habíamos usado el 48% de esa deuda aprobada. ¿Y qué es lo que ha dicho el Ejecutivo, Katy Tomás? Que bueno, si no se aprueba esta autorización de 6.200 millones de dólares adicionales, derechamente hay compromisos de gasto social, hay compromisos de pago de proveedores que simplemente no se van a poder ejecutar.
O sea, a ver, si no se aprueba el aumento de deuda, habría cesación de pagos respecto de algunos casos. ¿Eso es? ¿Así de simple?
Sí, eso es.
Ahora, de esos 6.200, 1.500 son para proveedores. El resto es simplemente porque no da el funcionamiento normal del Estado. El gasto de operación del Estado no son solamente proveedores. Si no se aprueba, habría una especie de detención del funcionamiento del Estado en algún, por lo menos en algunos ámbitos. Eso es, ¿no es cierto?
Exacto, de hecho, dentro de estos 1.500 millones de dólares hablamos de compromisos impagos con distintas empresas pymes. Estamos hablando, por ejemplo, de compromisos impagos a la JUNAEB, lo que tiene que ver con la beca de alimentación. O sea, de ese calibre estamos hablando, y también importante precisar que 3.800 millones de dólares de esa deuda adicional responden únicamente a una proyección errada de lo que era el déficit fiscal hacia adelante.
Ahora, de todas formas, cabe la pregunta en relación a sobre qué supuestos se hicieron los compromisos de campaña del actual Ejecutivo, porque el tránsito ha sido más bien hacia lo contrario. Saquemos eso sí, el tema de las bencinas, porque eso fue un asunto que se sumó después, no es una, es una coyuntura, pero de todas formas muy complicada, pero bueno, es coyuntural y eventualmente en algún momento eso va a cambiar. Pero se hicieron compromisos, se hizo campaña en relación a una promesa con déficit cero de sanear las cuentas públicas, en fin, etcétera, sobre la base de información que era pública. Lo que dice el ministro es que la ley de presupuesto está desfinanciada, que la realidad con la que se encontraron era mucho peor en la que ellos pensaban, lo que son acusaciones muy complicadas, eso tiene una pata política, que es la acusación constitucional en contra del exministro Grau, pero cabe la pregunta respecto de si esos supuestos se hicieron sobre información con la que contaban, si se entregó una mala información. ¿Hay alguna referencia a esa pregunta, a esa duda que puede quedar?
Sí, eso es muy importante, Katy, porque justamente tal como tú lo dices, en algunos casos era información que estaba pública. Podemos hablar, por ejemplo, y se han citado también en esta discusión en el Congreso, el informe del tercer y cuarto trimestre de lo que corresponde a al último año de la administración Gabriel Boric, que daba cuenta de que había quizás un optimismo exacerbado en la proyección de los ingresos para el año 2026 en materia tributaria, también por un mejor precio del cobre, pero también una subestimación de lo que se iba a gastar. Recordemos que el Partido Republicano había pujado muchísimo en la discusión de presupuesto del año pasado que no se aprobara, intentó convencer al resto de la oposición en ese minuto, porque, y fue el diputado republicano Agustín Romero quien decía que la ley estaba completamente desfinanciada. Entonces, había una impresión general de que las finanzas públicas estaban deterioradas y estaba también la sensación, lo dijo el propio presidente José Antonio Kast cuando era candidato presidencial, que no sabían con lo que se iban a encontrar cuando hicieran esta auditoría total que planteaban, ¿no?, del gobierno central. A propósito también de ese comité, es que se han ido descubriendo distintas cosas que ahí sí podemos decir no estaban consideradas en este paneo general que tenía la actual administración. Por ejemplo, esta llamada deuda flotante que ha ido aumentando peligrosamente en el tiempo, estos compromisos sin pago justamente con proveedores, y que también ayer se advertía, no han sido los únicos descubrimientos, se sigue trabajando el comité de auditoría, podríamos encontrarnos con algunas sorpresas, por supuesto negativas. Ahora bien, yo creo que fue precipitado en tiempos de campaña haber comprometido un déficit cero, teniendo a la vista ya que el panorama iba a ser complejo, pero sí creo que el ministro de Hacienda, y lo dejó ver ayer a través de la molestia con que respondió algunas preguntas que estaban justamente apuntando a que no iba a cumplir la meta. Realmente yo creo que Jorge Quirós no sabía, no dimensionaba, digamos, con todos los desbalances que se iba a encontrar. Y otra cosa también, se han dado cuenta que esta reducción del gasto, que también fue un compromiso de campaña, reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses, no es tan fácil como lo proyectaban. Han habido obstáculos también en esa materia y se está cayendo o se cae hacia adelante también esta promesa del ministro de Hacienda de que no se van a tocar beneficios sociales, porque a todas luces lo que dicen los técnicos es que es casi imposible seguir bajando el gasto sin que eso ocurra.
Oye, reconocer la oposición, los que gobernaron hasta hace algunos meses, que hay un problema fiscal en el país y que este problema se incrementó fuertemente bajo el gobierno de Gabriel Boric, ¿o no lo reconocen?
Lo reconocen, pero de una forma bastante particular. De hecho, ayer me llamaba la atención algunas declaraciones de parlamentarios de la oposición que decían, bueno, pero si nosotros reconocemos que finalmente hubo un error o que las finanzas están tan deterioradas como ustedes lo plantean, este proyecto y la mega reforma en paralelo siguen sin ser la solución, decían algunos parlamentarios. No se han pronunciado respecto de que hoy se podría vivir un momento tenso a propósito propósito de la exposición de Javiera Martínez en el Congreso, recordemos, militante del Frente Amplio, pero la autocrítica, el mea culpa, lo cierto es que no ha llegado, sigue siendo un debate ya político respecto de hoy lo que es la defensa al exministro de Hacienda Nicolás Grau, pero digamos, esa reflexión en torno a que mucho de lo que está pasando, y lo dijo ayer el Consejo Fiscal Autónomo, tiene que ver con las malas proyecciones que se hicieron en la ley de presupuesto del 2026, no se han hecho. Recuerdo una declaración de la diputada Gael Yomans que decía, bueno, si ustedes decían que esta ley estaba desfinanciada, aún así la aprobaron y la responsabilidad también es de ustedes, le decía al oficialismo.
Ahora, hay que decir que, de acuerdo a lo que exponía ayer el ministro, este nuevo cálculo ya incorpora los efectos de la mega reforma, lo que era cuestionado también por el mismo Consejo Fiscal Autónomo. Hay reconocimiento de que es, de cierta forma, positivo, realista, decir que esto no es llegar y hacerlo, incluso en tono de campaña política, es muy complicado hablarlo, y una vez ya llegando al cargo todavía más y se da cuenta, dicen que hay un reconocimiento de eso, que es realista, pero no deja de ser complicado, ¿no? Estamos hablando de un panorama que cada día que pasa se va volviendo cada vez más apretado, de ahí que lo que tú decías, ¿no? Que eventualmente pueda haber alguna rebaja de beneficios sociales. Mi pregunta a propósito de eso, porque cada vez que lo hablamos preocupa mucho a la audiencia, eso tiene que ver con lo que se está haciendo actualmente, que está relacionado con personas que eventualmente no tengan los requisitos, no cumplan los requisitos para recibir un beneficio social, o estamos hablando de disminuciones de subsidios y otro tipo de beneficios.
A ver, dos cosas. Primero, en lo que es el corto plazo y para este año, lo decía el ministro, se está haciendo un cruce de datos con las distintas instituciones para ver justamente personas que se estén beneficiando y no cuenten con esos requisitos. Sabemos, ¿cierto?, lo que ha sido la mayor cobranza del CAE, que también va a ser un ingreso adicional para las arcas fiscales este año, pero también él no descartaba la posibilidad de que a partir del mes de septiembre de este año vayamos a ver una discusión de nuevos recortes ya en la elaboración del presupuesto 2027. El ministro ha repetido en muchísimas oportunidades que ellos mantienen el compromiso de que no se van a tocar beneficios sociales, pero a ver, cuando se recortan también los presupuestos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, lo que se está haciendo implícitamente también tiene que ver con ajustar gasto que iba determinado a beneficiar a ciertos sectores de la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí también hay algo que no se ha transparentado, pero que debiésemos ver, Katy, ya en lo que tiene que ver con la discusión presupuestaria para el año 2027.
Ya, esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que el llamado sinceramiento de las cifras es cada vez más a la baja. O sea, más déficit, más deuda, y no el cumplimiento de un compromiso de equilibrio fiscal. O sea, siempre la noticia es más mala de la que se esperaba. Y yo no sé hasta cuándo va a durar todo esto, ¿eh? Pero al final eso es. Van a aumentar las tasas de interés de todas maneras. Y a esto hay que agregar la deuda de las empresas públicas. Que todavía no. Eso no sé. Si se agregara la deuda de las empresas públicas, nosotros superamos el 45% del PIB hace mucho rato. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Vane.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entrará el próximo lunes en una nueva etapa con el inicio del trabajo de la comisión revisora que analizará el libelo.
Una instancia que es presidida por la diputada radical Marcela Hernando y que evalúa convocar a exministros de Hacienda de distintos gobiernos, mientras la defensa del exsecretario de Estado afina los argumentos con los que va a enfrentar esta ofensiva. Francisca Cárez nos informa.
Con su presidenta ya definida y una primera sesión convocada para el próximo lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a ordenar el trabajo que marcará las próximas semanas. Presidida por la diputada radical Marcela Hernando, la instancia quedó conformada por una mayoría opositora, el independiente Carlos Bianchi, el liberal Alejandro Bernales, la líder de demócratas Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. La propia exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, explicó que el trabajo de la comisión dependerá de cuándo sea notificado formalmente Grau y que mientras eso no ocurra, el foco estará puesto en definir invitados, entre ellos su compañero de gabinete, Mario Marcel.
Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos. Tendría que venir el ministro Marcel.
La primera sesión quedó fijada para el próximo lunes a las 5:30 de la tarde en Valparaíso. Mientras la comisión comienza a delinear su hoja de ruta, la discusión política sigue puesta a los votos. Por su parte, Renovación Nacional resolvió este martes otorgar libertad de acción a sus parlamentarios, luego de varios días de debate interno y de que algunos de sus diputados decidieran firmar el documento. Una decisión que explicó la vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón.
No es que estemos tan divididos, yo diría que la mayoría la va a votar a favor. Por eso que hemos decidido que la libertad de acción es lo mejor en este caso y no tomar ninguna reprimienda porque ellos también tienen argumentos que son bastante profundos para el votado.
Con ese escenario, varias miradas comenzaron a trasladarse hacia el Senado. Precisamente ahí apuntó la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quien además de comprometer su voto a favor, acusó que parte de la derecha terminará salvando al exministro en la Cámara Alta.
Que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo en el Senado y que este señor va a ser perdonado. Si son tan choros, ¿por qué no se